Del Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el Paráclito, pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo en lo referente al pecado, lo referente a la justicia y en lo referente al juicio. En lo referente al pecado, porque no creen en mí. En lo referente a la justicia, porque me voy al Padre y ya no me veréis. En lo referente al juicio, porque el príncipe de este mundo está juzgado. Mucho tengo todavía que deciros, pero ahora no podéis con ello. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad completa. Pues no hablará por su cuenta, sino que hablará lo que oiga y os anunciará lo que ha de venir. Palabra del Señor. Queridos hermanos, cuando nos reunimos en oración, como este día de hoy, es importante que siempre volvamos de vez en cuando a los principios básicos, a lo inicial. La renovación carismática, hay gente que dice que tenemos el patrimonio del Espíritu, o que nos creemos que tenemos el patrimonio del Espíritu. El Espíritu Santo no se deja poseer por nadie. Él es libre, soberano. El mundo entero, desde el primer día de la creación, está hecho y ordenado por la fuerza de la palabra de Dios, por la fuerza del aliento de Dios, del Espíritu de Dios. Y entonces, el Espíritu no lo tiene nadie, lo tenemos todos. Actúa en cada uno de nosotros, a cada uno lo llama por su nombre, a cada uno le da su vocación, en cada uno actúa según su parecer y según su querer, no solo en la humanidad, sino en el cosmos entero, en el mundo entero. Pero nosotros en la renovación carismática, pues sí hacemos una referencia continua al Espíritu Santo, porque, bueno, pues sentimos que hemos sido llamados por el Espíritu Santo, que no es nuestro, pero nos ha llamado. Y entonces, pues, nos gusta tenerlo ahí, en medio, referirnos a Él, saber que su presencia es poderosa y santa, sabiendo claramente que el Espíritu Santo a lo que viene sobre todo es a iluminarnos sobre Jesús, sobre Jesucristo, sobre la persona humana de Jesucristo. Esto es importante. La persona humana de Jesucristo, la santa humanidad de Jesucristo. Porque si lo pensamos bien, la mayoría de nosotros no cree en la humanidad de Jesucristo. Nosotros pensamos que Jesucristo es Dios. Y si es Dios, no tiene nada que ver con Chus Villarruel Fernández, ni contigo, ni con Olga. No tiene que ver con nosotros, es Dios. Y sin embargo, el Espíritu Santo viene a iluminarnos a esta persona y sobre todo en su humanidad, precisamente porque a nosotros no nos gusta pensar que un Dios pueda ser hombre y pueda estar sometido a la humanidad y pueda estar sometido a nuestras pobrezas, y pueda estar sometido a nuestras dificultades, a las consecuencias del pecado. No nos cabe en la cabeza. Los primeros padres, hasta San Agustín, lucharon mucho por esto. La primera herejía de todas las que hubo en la Iglesia fue la herejía gnóstica, que se llamaba gnósticos. Y decían que Jesucristo era Dios, que el cuerpo que tomó era un cuerpo de mentiras, de apariencia, pero no era un cuerpo real. Porque les escandalizaba la humanidad de Jesucristo. Y entonces, pues San Juan nos dice en su carta, en su primera carta, nos dice claramente una cosa. El que no confiese que Jesús ha venido en carne, no es hijo de Dios. El que no confiese que Jesús ha venido en carne, ¿en qué carne? En la tuya. ¿Y en qué carne? En la mía. Entonces necesitamos, muchos de nosotros, creer en la humanidad de Jesucristo, porque como aquellos que van a confesarse y te dicen que están sufriendo mucho, y tú les contestas, mira, fíjate en Jesucristo, en la cruz de Jesucristo, lo que sufrió Jesús, y te dice, ah, pero Jesús era Dios. Así como diciendo, Jesús no tiene nada que ver con lo mío. Yo lo paso solito. Nadie me acompaña en mi cruz, nadie me acompaña en mi problema, y nadie me acompaña en mi dificultad. Y el Espíritu Santo nos ilumina sobre la humanidad de Jesucristo. Y la humanidad de Jesucristo, para que lo sepamos, es una humanidad como la tuya. Lo que pasa es que si a ti te duele, a él le dolió mil veces más. Si tú estás solo, él sintió la soledad mil veces más. Si tú te has desesperado, él se desesperó mil veces más. Y dirás, ¿cómo es posible esto? ¿Es que Jesucristo se pudo desesperar? Pues claro. ¿Cómo no se va a desesperar Jesucristo si tenía que redimir la desesperación de todos los desesperados? ¿Tú crees que hay algún sufrimiento en el mundo, alguna soledad en el mundo, por la que no haya pasado el hombre Jesús? Sería terrible que alguna persona dijera, yo tengo una soledad y una pobreza por la que no pasó Jesucristo. Luego no está redimida. Nada, por más que te lo imagines, nada de lo que hay en el mundo es ajeno a la naturaleza humana de Jesucristo, es ajeno a la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Nada. Absolutamente. San Pablo dice dos palabras tremendas para definir a Jesucristo. Y esas dos palabras son las siguientes. Se hizo pecado. Pecado. Y se hizo un maldito. Maldición. Pecado. ¿Qué significa eso? Ya sabemos que Jesucristo no pecó, porque era hijo de Dios a la vez que hombre, porque en su persona se unía la divinidad. Pero se hizo pecado. Y por lo tanto, todas las consecuencias del pecado Jesucristo las sufrió. Yo en estos últimos días, ya os lo dije hace dos o tres días, he pensado mucho, porque hablé con un señor, he pensado mucho en que Jesucristo tuvo que sufrir las soledades de todos los ateos. Porque este señor que habló conmigo, que era ateo, me decía que no hay mayor soledad en este mundo que la de un ateo. Porque no encuentra reposo en ningún sitio. Y hay un filósofo alemán que se llama Bloch, Ernst Bloch, que decía, los únicos que pueden comprender bien a Jesucristo somos los ateos, porque era un filósofo marxista. ¿Por qué? Porque solo los ateos podemos comprender la soledad de Jesucristo en la cruz, desde nuestras soledades. Y entonces, después de la conversación con este hombre, yo pensaba, digo, realmente, en algún momento se tuvo que sentir Jesucristo más solo y más ateo que todos los ateos. En algún momento se tuvo que sentir, sería en la cruz, yo no sé dónde sería, para que esté redimida también la soledad de todos los ateos. Y si nosotros pensamos así, pensamos bien. Penetramos bien en el corazón humano de Jesucristo y nos imaginamos qué pasaría por aquel alma, qué pasaría por el alma de Jesucristo. Hay un texto, yo siempre lo cito, en San Lucas, cuando San Lucas nos cuenta lo que pasó a Jesucristo en Getsemaní, que nos dice que cuando Jesús estaba sudando gotas de sangre, cuanto más entraba en agonía, prolixius orabat, con más intensidad oraba. ¿Por qué? Pues mira, ¿sabes por qué? Porque Jesucristo también tenía la tentación de rebelarse contra la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios era que muriera. La voluntad de Dios era que muriera en la cruz. Y tenía también el peligro de rebelarse contra la voluntad de Dios. O por lo menos su humanidad así lo resentía. Entonces tenía que orar. Prolixius orabat. Oraba con más intensidad. Para que se cumpliera aquello que él decía. Señor, si es posible, que pase de mí este cáliz, pero no se haga según mi voluntad, sino según la tuya. Entonces, si Jesús era así, pues yo creo que tú lo puedes ver, ¿no? Tú puedes entenderlo y entenderlo desde dentro de ti, desde dentro de tu situación. Desde dentro de tu realidad, de tu problema. Porque yo estoy seguro que tú en algunos momentos te quieres rebelar contra la voluntad de Dios. Te quieres rebelar contra los acontecimientos que te están sucediendo. Te quieres rebelar sencillamente porque te lo estás pasando muy mal. Y entonces, pues, es más fácil el recurso a la rebeldía. Además, viviendo en una sociedad como esta, en la que vivimos, que es una sociedad racionalista, que todo lo tiene que entender, y lo que no entiende, no lo asume, no lo acepta. Una sociedad racionalista como esta, que siempre está juzgando a todos, pero también a Dios. ¿Y por qué? ¿Y por qué a mí esto? ¿Y por qué a mi familia? Si nosotros siempre hemos sido buenos, si mi familia siempre ha ido a misa, si mi familia siempre ha sido, ¿por qué nos ha pasado esto? Los porqués con los que nos dirigimos a Dios, que son juicios sobre Dios, son terribles. Y este juicio de Dios, ¿cómo nos mancha? ¿Cómo mancha el corazón de la gente? O con otras palabras, este juicio que hacemos sobre Dios nos mancha, pero también nos quita la inocencia. Nos quita el ser niños. Nos quita una cosa muy importante, y es entender lo que llamamos el don de ciencia. El don de ciencia del Espíritu es una luz que el Espíritu Santo da a las personas que lo acogen, a los niños, para entender las cosas que pasan en este mundo, para poder vivir desde la fe los acontecimientos que nos están pasando. Pero nosotros el recurso a la rebeldía es más fácil. ¿Y por qué? Porque es que hay cosas difíciles. Hay cosas muy difíciles. El otro día, hace dos domingos, ya os conté, pues murieron en una carretera de Guadalajara un padre de 38 años, una madre, Mónica, los tres hijos, un amigo del niño pequeño que tenía 11 años y la señora que iba en el coche contrario. Y precisamente al abuelo, es decir, al padre del hijo y de los nietos, nosotros le conocemos mucho, porque es del grupo de Maranata de Madrid. Son personas muy importantes en Madrid. Y ha hecho el seminario esta primavera. Y cuando le llamamos por teléfono, yo le llamé muy prontito, el mismo domingo por la tarde. Habían ido a Sigüenza a oír misa. Y el niño pequeño y el amigo habían hecho de monaguillos. Y cuando volvían a su casa, que estaba a unos kilómetros de Sigüenza, en una curva, lo que fuera. Pero se les fue el coche, conducía ella, conducía Mónica. Se estrellaron contra otro, dieron no sé cuántas vueltas y murieron todos. Murieron todos. Cuando llamamos por teléfono a este hombre, pues simplemente nos decía una cosa. No podéis imaginar el bien que me está haciendo el seminario. Lo que me habéis dicho en la renovación carismática para asumir y soportar esto que me está sucediendo. Al día siguiente igual y a los tres días igual. Llegó el funeral y los jesuitas de Serrano, una iglesia grandísima, estaba allí el todo Madrid sobre todo de la economía, de los empresarios, de esta gente. La primera fila estaba este señor que digo, bueno, su mujer, y había dos o tres chicas que eran hijas. Y cuando yo les fui a dar la paz, las chicas dijeron, ¿eres Chus? ¿Tú eres Chus? Digo, sí. Y simplemente dijeron en ese momento, dice, no puedes imaginar lo que hemos oído mencionarte estos dos días. ¿Y por qué? Por el seminario. Porque el padre les ha transmitido a todos la paz que había recibido en el seminario. Porque el Padre les había transmitido a todos ese don de ciencia que el Espíritu Santo le dio para poder asumir las cosas que le acababan de suceder, no desde el juicio a Dios, ¿por qué? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo de más allá? Sino desde otra paz interior que le venía de donde le venía, del Espíritu Santo, y que, bueno, pues, les mantenía, les sacaba de la rebeldía, y podían decir, gracias Señor, gracias. No se puede decir mucho más, pero sí se puede decir gracias, y sí se puede decir, como decía la madre, la abuela, ay, Señor, te doy gracias porque te has llevado a todos. Mira que si hubiera quedado uno o dos y si hubieran quedado mal, sería terrible. Gracias porque te les has llevado a todos. Entonces, hay situaciones en la vida que nos afectan a todos nosotros, que necesitamos, pues, esa presencia del Espíritu Santo para no fallar, para ser cabales, para ser auténticos, para tener el don del Espíritu Santo, para tener el don de ciencia, para poder decirle a Dios: Señor, pese a todos los pesares, yo soy el que soy, y el que fui, y el que quiero ser, porque yo quiero estar contigo siempre y para siempre. Yo creo que son cosas que conviene que nosotros las escuchemos y conviene que nosotros también pues las oremos muchas veces, porque si no, pues hoy día vivimos en una sociedad racionalista que nos saca continuamente de nosotros mismos y nos enfría. Nos enfría en nuestra relación con Dios porque estamos continuamente juzgando a Dios por todo. Juzgando a Dios por la vida y por la muerte, juzgando a Dios por toda la deficiencia que hay en el mundo, por todo el pecado que hay en el mundo, porque hay ricos, porque hay pobres, porque unos comen, porque otros no comen, como si Dios tuviera la culpa de que haya hambre en el mundo, habiendo como hay comida para todos. El problema está en nosotros, no en Dios. Eso ya lo decía Teresa de Calcuta, cuando le decían: no, el problema lo tenemos nosotros, que somos unos egoístas y no distribuimos las cosas como hay que distribuirlas. Entonces, nosotros tenemos que dejarnos que el Espíritu Santo ilumine nuestra humanidad, ilumine nuestras cosas, ilumine nuestra miseria, ilumine también nuestro pecado. Porque si no, pues nos encerramos dentro de esa dificultad, nos encerramos dentro del pecado y no acabamos de penetrar en el misterio de Dios y en el designio de Dios. Dice aquí San Juan en la lectura que os he leído: el Espíritu Santo iluminará de pecado, convencerá al mundo de pecado, nos convencerá de pecado. Y uno puede decir: pues vaya una labor la del Espíritu Santo, convencerte de pecado. Pero si es que es lo principal, mira, para que tú camines un poco con Dios y en verdad, Él te tiene que iluminar del pecado, de tu pecado. ¿De qué pecado? De que eres pecado. No de que cometes pecados, sino de que eres pecado. Eres un pobre, eres un necesitado. Y si tú te convences de esto, vas entrando en la verdad. Porque no creáis que nosotros fácilmente nos convencemos del pecado. Simplemente decimos que, hombre, yo muy allá no soy, pero mejor que otros. Cuando yo voy a dar ejercicios espirituales a monjitas de clausura y les digo: miren, hermanas, si ustedes se creen mejores que la prostituta que está haciendo la calle y que se pone ahí a la esquina, si ustedes se creen mejores, es que no se puede hacer nada. Pero es que nosotras somos peores que las prostitutas. Yo no digo si peores o mejores, pero iguales. Y no, les cuesta. Les cuesta mucho, muchísimo. Digo, pero es que es muy bonito, que les conviene que el Espíritu Santo les ilumine que ustedes son prostitutas en potencia. Que si no fuera porque están un poco protegidas, serían lo mismo. Que a cada uno la vida le pone en unas circunstancias determinadas y reacciona según esas circunstancias, pero no es porque tengan el corazón peor o mejor. Que el Espíritu Santo te tiene que iluminar. A Santa Teresita del Niño Jesús, sabéis que llegó un momento en que se quejaba a Dios y le decía a Dios: tú dices en el Evangelio que a los que más has perdonado te aman más. Y a mí, claro, no me has perdonado de nada. No he tenido ni siquiera tiempo de hacer cosas malas, pues no me has podido perdonar. Entonces, ¿cómo te puedo amar tanto como un San Agustín, tanto como una María Magdalena? Y al final el Señor tuvo que responderle y decirle: mira, hija, A unos se le perdonan los pecados después de cometerlos y a otros antes de cometerlos. No se permite que los cometan, pero tú eres tan pecadora como San Agustín y eres tan pecadora como la Magdalena, aunque no los hayas cometido, pero tu corazón es tan pecador como el de ellos. Simplemente las circunstancias de la vida te han puesto en otro lugar. Y entonces cuando uno se da cuenta de esto, uno se da cuenta de que en realidad todos nosotros necesitamos ser sanados, salvados de lo profundo de nosotros mismos, de lo profundo de nuestra realidad. Y ahí es donde el Señor, donde el Espíritu Santo viene a convencernos de pecado, viene a convencernos de que no somos mejores que nadie, porque no hay nadie mejor que otro. Somos todos necesitados, pobres, profundamente pobres. Y para entender la fuerza y la labor del Espíritu Santo tenemos que partir de ahí, de nuestra pobreza. Y entonces sí, cuando el Espíritu Santo te encuentra pobre, pues es cuando puede empezar a trabajar en ti. Todo lo demás son estorbos. Es que yo soy así, es que yo he hecho esto, es que yo he hecho lo demás allá, es que yo he trabajado en la vida, es que yo tengo no sé cuántos méritos, es que yo no sé cuántas cosas tengo. Pero tengas lo que tengas, una de dos: o lo has recibido, o si no lo has recibido, no vale para nada. Si lo has recibido de Dios, pues es una gracia. Y esa gracia tienes que decir continuamente: gracias, Señor, porque tú me has dado este don. Y eso no te ensoberbece. Gracias, Señor, porque tú estás en mi vida. Gracias, Señor, porque yo puedo entender esto. Gracias, Señor, por todo esto. Si no, no te sirve. Es como cuando uno va a Alcohólicos Anónimos. Cuando uno va a Alcohólicos Anónimos porque el hombre está alcoholizado, pues le preguntan al llegar: ¿usted cree que si hace un esfuerzo muy grande todavía puede salir de la bebida? Y si el hombre te dice: yo creo que todavía tengo posibilidades, entonces le dicen: fuera de aquí, usted no vale para esto. Aquí solo aceptamos a las personas que digan: yo soy un hombre incapacitado totalmente para salir de mi problema. Cuando te encuentras incapacitado totalmente para salir de la bebida, para liberarte de esa adicción, es cuando puedes estar allí. ¿Por qué? Porque es cuando se puede trabajar contigo. Mientras tú crees que puedes hacer algo por ti mismo, no se puede trabajar contigo. Lo sigues haciendo tú. Y el Espíritu Santo pide de todos nosotros para vivir una vida espiritual profunda, para vivir la vida espiritual que el Espíritu Santo quiere que hagamos en la renovación carismática. Quiere que nosotros seamos como los Alcohólicos Anónimos. Es decir, yo no puedo nada. He intentado en mi vida ser bueno, he intentado hacer mil cosas, he intentado superarme en esto, superarme en lo otro, superarme en lo demás allá, ¿y qué he conseguido? Pues nada. Y entonces cuando te entregas y dices: yo no puedo, pero confío en ti, Señor, entonces es cuando llegas al punto cero, cuando llegas a la verdad más profunda de tu vida y al momento más fecundo de tu vida, porque entonces el Señor te coge como a un niño, como a un pobre, como a un incapacitado, y empieza a hacer su obra dentro de ti. Entonces el Espíritu Santo, una vez que te ha convencido de pecado, empieza a trabajar. Empieza a trabajar dentro de ti. Y tú empiezas a sentir la obra del Espíritu. Y empiezas a dar testimonio y empiezas a dar gracias a Dios y empiezas a decirle a Dios, gracias Señor, porque tú estás cambiando mi vida. Gracias Señor porque estás haciendo en mí obras. Gracias a Dios porque tú eres bueno conmigo. Y lo haces todo desde la pobreza, lo haces todo desde la incapacidad, desde la impotencia. Y te pase lo que te pase en la vida, ya no entras en soberbia, en orgullo. ¿Por qué? Porque sabes que todo lo que tienes lo has recibido. Entonces empiezas un camino auténtico. Un camino auténtico. Y ese camino es el que te hará a ti sencillamente relacionarte con Dios desde tu situación de criatura. Dios es el que viene, Dios es el que hace. Entonces entiendes cómo tu vida no consiste en amar a Dios, sino en dejar que Dios te ame. Entonces entiendes lo que dice San Juan, que el amor no consiste en que tú ames a Dios, sino en que Él te amó primero. Entonces puedes sentir que Dios te ama, y te ama como eres, pobre, necesitado, pequeño. Y entonces entra en ti el gozo de saber que eres criatura de Dios, hijo de Dios. Y entonces, como nos dice San Pablo, puedes ser hijo. Porque los niños pequeños que confían en su papá y en su mamá, los niños pequeños, aunque tengan problemas, aunque se caigan, aunque se manchen, saben que su papá y su mamá va a cuidar de ellos. Y nosotros, el Señor nos llama a ser niños de esta forma. Nos llama a ser niños para poder nosotros hacer o dejar que Dios haga en nosotros una obra grande y una obra de misericordia. Muchas veces nosotros pensamos que podemos hacer miles de cosas por Dios y por los hombres. Pensamos que podemos trabajar por los hombres, hacer bien. Depende desde dónde lo hagas. Es que yo lo que me gusta es atender a los pobres. Lo que me gusta a mí es estar en los lugares más dificultosos, los lugares de conflicto, en las periferias de las ciudades, allí donde es necesario crear una justicia social que no existe en este momento. Bien. Esos son buenos deseos, pero ¿desde dónde lo haces? Tienes que entender una cosa, que los pobres son de Jesucristo, que pertenecen a Jesucristo. Y entonces si lo haces desde ahí, desde Jesucristo, si lo haces desde su Espíritu Santo, es un don maravilloso que el Señor te hace, atender a los pequeños, atender a los pobres. Atender, lo hace el Espíritu Santo. Y entonces te sucede como a Teresa de Calcuta. Teresa de Calcuta decía que estoy más segura de que todo lo que he hecho en mi vida lo ha hecho la gracia de Dios que de mi propia existencia. ¿Os dais cuenta? ¿Os dais cuenta de la autenticidad de una vida cristiana? Mira que Teresa de Calcuta fue una señora interesante e importante, pero en su corazón, ¿cómo era? Estoy más segura de que todo lo que he hecho lo ha hecho la gracia de Dios en mí que de mi propia existencia. Y entonces Teresa de Calcuta podía estar allí, recoger ancianos, cuidarlos, amarlos con todo su corazón, entregarse, no tener miedo a ninguna infección ni a ninguna cosa. ¿Por qué? Porque sabía que era la gracia de Dios. Se sentía protegida. Y estaban haciendo una labor impresionante. Una labor incluso reconocida por el mundo, que ya es difícil. Incluso con premio Nobel por medio y todo. El mundo yo no sé cómo la juzgaría. O desde qué parámetros. Pero ella se juzgaba a sí misma desde la gracia de Dios. Todo lo que he hecho, lo he hecho con la gracia de Dios. ¿Y qué hizo? Pues no sé, la humanidad de Jesucristo. llevar adelante. Sentir la humanidad de Jesucristo en los pobres de Calcuta. Porque como decíamos al principio, pues Jesucristo hombre era un viejito de Calcuta. Porque no puede haber en Calcuta ningún viejito que pase una situación que no la haya pasado Jesucristo hombre, porque si no, no estaría redimida. Y todo está redimido. ¿Por qué imagináis vosotros que Jesucristo nació en un portal de Belén, en una cueva? Porque podríamos pensar, mejor que hubiera nacido en un palacio, ¿verdad? Era Dios. Pero si Jesucristo hubiera nacido en un palacio, todos los que viven y han nacido en cuevas no se sentirían redimidos. Entonces Jesucristo tuvo que vivir y nacer en las situaciones más pobres de todas, precisamente porque esas situaciones tienen que ser redimidas. ¿Y qué significa ser redimido? Ser redimido significa que cuando tú estás pasando una situación difícil, una situación dura, puedas recibir al Espíritu de Jesucristo y darte fuerza para seguir pasándola. Darte fuerza para no rebelarte, sino darte fuerza para decir, Señor, contigo yo puedo esto, hasta morir. San Pablo llega a decirnos, el que muere con Cristo, porque creemos que morimos solos. O San Pablo dice, no, se puede morir con Cristo. El que muere con Cristo, porque la situación de la muerte, Jesucristo también la ha redimido. Jesucristo también la ha vencido. Y entonces el Espíritu Santo viene a decirte a ti con todo el cariño del mundo, mira, ¿dónde estás tú? Que te crees que es un problema tuyo, solo tuyo. Ya lo pasó Él. Está contigo, lo ha vencido. Recibe el Espíritu Santo sobre ese problema. No pienses que estás viviendo solo o sola. Ese problema está el Señor en medio de tu dificultad. ¿Te has enterado de que está el Señor? Porque a lo mejor te estás peleando solo, yo qué sé cuánto, y empleas montones de fuerza. Está el Señor. Y cuando entregas tus problemas al Señor, que murió por ellos en la cruz, tú no sabes hasta qué punto se te suaviza tu vida y se te suaviza tu cruz. Yo no sé vosotros, pero a mí esto que os estoy predicando me viene genial. Y me ha venido genial. ¿Por qué? Pues porque yo soy un agobioso como todo el mundo. Porque yo he estado mil veces agobiado. Porque yo he estado mil veces con ganas de cortarme la coleta si la tuviera, porque yo he estado con ganas de claudicar tantas veces los agobios. Eso de los agobios es una enfermedad moderna. Son como termitas que te comen por ahí dentro. Ay, Dios mío, mañana tengo que hacer 25 cosas. ¿Cómo las coloco? ¿Qué hago primero? ¿Dónde voy? ¿Qué hago esto? Lo demás allá, me siguen por aquí, me siguen por allá, me siguen por lo demás allá. Por la otra parte, mira que tengo que ir aquí. Y ya cuando me levanto por la mañana, que el problema que tengo yo es que nada más despertarme, se me pasa la película del día por la mente. Y algunos días cuando no tengo grandes cosas que hacer, digo, ¡ay, qué bien! Pero otros días cuando tengo agobiada la película, digo, ¿qué hago yo? ¿Qué hago yo? Me levanto con una pesadez, con una cosa. Bueno, pues yo he aprendido una cosa. He aprendido una cosa, entregarle al Señor mi vida, entregarle mis agobios, entregarme esta situación que yo no puedo vencer porque me sigue achuchando. Hacer ese ratito de oración sin necesidad de decir palabras, porque la oración más sincera no es la oración charlatana de decir mil cosas. Es la oración del Espíritu. Es la oración que que si te vas entrenando, oración en lenguas, que si te vas entrenando en la vida, después esto es muy fácil de hacer, Señor. He aquí, mi día, mi mañana. ¿Y cuántas veces después, a la hora de ir a comer, o por la noche, te das cuenta que el Señor ha estado solucionando tus problemas, tus agobios? De repente, como en una niebla, has hecho mil cosas, las has hecho bien, todo se te organizó, alguien ha estado ahí en medio de todo esto. Porque tú lo habías visto por la mañana negro, negrísimo. Entonces entras en una dimensión que podemos llamar del don de ciencia, maravillosa. Porque entonces según vas haciendo las cosas, que más bien se hacen que tú las haces, vas dando gloria a Dios, gracias a Dios por esto. Porque se me abre esta puerta, porque me he encontrado con tal persona, porque me ha sucedido esto, porque me ha sucedido lo de más allá. Miren ustedes, Dios está con ganas de hacer todos los días montones de milagros. Pero como no nos lo creemos, pues no los puede hacer. Pero si te los crees, verás cómo el Espíritu Santo es real y está en tu vida haciendo obras grandes, obras maravillosas. Por eso, vivir una vida espiritual profunda no significa salir por la chimenea montada en una escoba como las meigas gallegas. Significa ver a Dios en las pequeñas situaciones y circunstancias de tu vida. Pero para ver a Dios hay que tener los ojos. Bienaventurados los limpios de corazón, los que tienen ojos limpios, porque ellos verán a Dios. ¿Y quiénes son los que tienen los ojos limpios? Tienen los ojos limpios los que no juzgan. Los que no juzgan a Dios. Esa limpieza de la que habla la bienaventuranza es limpieza de ojos, de juicio, de no juzgar a Dios, de no juzgar a los demás. Y entonces pues verán a Dios. ¿Qué cosa más bonita que ver a Dios en las circunstancias, en las cosas? Vivir este don de ciencia. El don de ciencia es un don maravilloso porque nos sirve para subir al roque de los muchachos y alabar a Dios desde el sol, como yo esta mañana. Porque aquí no hay sol. En la isla de La Palma, por lo menos esta semana, por lo menos por esta parte, Dios mío, qué poco sol, esto parece Santander. ¡Buah! Y mira que yo he estado veces en verano en Santander. Y después de estar 5 días en Santander, digo, yo no vuelvo a esta tierra maldita nunca más. ¿No ves el sol? Ni un día. Pues esta se parece a Santander, por eso es tan bonita. Por eso es tan verde. Claro, no hay sol. No se queman las cosas. O por lo menos esta semana. Yo no digo nada, nada más que esta semana. Bueno, aprendes a vivir las cosas pequeñas. La vida espiritual es así de sencilla. Pero aprendes a vivirlas desde el espíritu, desde el don de ciencia, desde la fe, desde eso que te hace estar como lleno de alegría, pletórico, de juventud. Sabes que todos los acontecimientos de tu vida están cogidos en los brazos del Espíritu, en los brazos del Espíritu Santo, y eso no te lo podrá arrebatar nunca y nadie. ¿Qué es lo que la renovación carismática tiene de especial? Pues miren ustedes, la renovación carismática tiene de especial, entre otras cosas, el que podemos hablar de los dones del Espíritu Santo, que son tan reales como este, del don de ciencia. Porque ¿dónde se habla de esto? ¿Dónde oís vosotros hoy día dar una conferencia sobre los dones del Espíritu Santo? Todo el mundo se cree que eso ya son cosas de hace 4000 siglos, que eso no es real. Y cuanto menos real son los dones del Espíritu Santo, más te encierras en ti mismo y más sufres como ser humano. La realidad está ahí. en la iluminación sencilla del Espíritu Santo que te hace vivir la vida con el don de ciencia o con el don de piedad o con cualquiera de los dones y hacerte sencillo lo que humanamente es intragable. Así es la realidad del Espíritu Santo, que no es ningún extraterrestre que está allá, sabe Dios por dónde. Es el amor de Jesucristo, la energía de Jesucristo, la fuerza de Jesucristo, la presencia de Jesucristo en tu vida. Pues bien, hermanos, la hora ya ha pasado, que seamos muy sencillos, porque todo es muy sencillo. Nosotros somos los complicados. Y una de las cosas más sencillas que hay es precisamente la experiencia del Espíritu Santo. Pero la experiencia del Espíritu Santo empieza a ser sencilla cuando Él te ha convencido de pecado, de que tú estás a cero y Él hace una obra maravillosa desde la aceptación de la pobreza de ti mismo. Y desde ahí hace la comunidad también. Porque la comunidad se compone de personas que se relacionan desde su pobreza, desde su necesidad. El Señor es maravilloso en todos nosotros. Y así nos podemos contar nuestros testimonios y nos podemos contar y confirmar los unos a los otros nuestra fe. Gloria al Señor. Gloria.